Con su permiso. Recientemente escuchamos decir a José Ángel Gurría, por cierto, un exfuncionario priista, que México era el único país en el mundo que continuaba subsidiando los combustibles fósiles y que por tal razón el mecanismo era ya insostenible desde el punto de vista presupuestal y medioambiental y profundamente injusto desde el punto de vista social. Señaló además que la medida de liberalizar el precio de los combustibles es por sí misma una medida de equidad, que permitirá asignar más gasto público de manera equitativa. Nada más alejado de la realidad que hoy vive el país. Aunque estamos de acuerdo con la idea de que en un futuro es necesaria la liberalización del precio de los combustibles, lamentablemente no podemos estar de acuerdo con la forma en que se procede en el gobierno federal y en un contexto de corrupción y poca transparencia que no asegura el uso que se hará de los ingresos que se obtienen por el IEPS. Este gobierno pasará a la historia por su incapacidad en el manejo de las finanzas públicas, aún con las reformas estructurales y por su insensibilidad con los mexicanos. Es cierto, en la administración pasada se subsidiaba la gasolina, pero en condiciones donde el precio de referencia internacional de las gasolinas era completamente diferente. Los precios de referencia eran tan altos que resultó necesario intervenir en el mercado a través de subsidios para mantenerlos estables en el mercado nacional y no generar aumentos de precios de diversos productos como sucede recientemente en nuestro país. En ese momento sí se pensó en los mexicanos. La política de precios al público de las gasolinas y diésel, sin impuestos tan altos de IEPS como el que se aplica actualmente, fue un éxito, porque mantuvo la estabilidad de los precios aún a pesar del gasto generado por el subsidio. Se invirtió en proyectos productivos, atrajo más inversión extranjera de lo que se hace en el gobierno actual, generó empleos y además un crecimiento económico por arriba del 5% del PIB, que en aquel entonces, según el PRI, era muy mediocre. ¿Cómo califican hoy el crecimiento que no alcanza siquiera el 2%? No es correcto culpar al gasto que genera el subsidio a la gasolina ni al tipo de cambio, porque la responsabilidad total la tiene el gobierno por su inadecuado manejo de finanzas públicas y de la política económica que ha puesto en estado de vulnerabilidad a nuestro país. Y no le carguen a los mexicanos sus malas decisiones. Señor secretario, con todo respeto, le pregunto. Usted comentó hace un momento, y cito, el único componente del precio de las gasolinas en México que habrá de disminuir durante 2017 es justamente el del impuesto. Entonces le pregunto, ¿apoyará la propuesta que el grupo parlamentario del PAN presentó de disminuir el IEPS? Porque el IEPS sí es controlable. ¿Y cuánto significará entonces en el precio por litro de petróleo?
Segundo,
¿qué harán para incrementar la producción de barriles y en general para mejorar la operación y hacer eficiente a Pemex, para no seguir trasladando a los ciudadanos la ineficiencia de Pemex y seguir asumiendo los riesgos del porcentaje tan alto de combustibles importados? Y lo más importante, ¿cuándo veremos los resultados? ¿Cuándo impactará realmente en el precio del consumidor final, que son los mexicanos? También hemos hablado de que se debe luchar contra la corrupción. Y yo preguntaría, ¿qué se ha hecho o qué se está haciendo contra el anterior titular de Pemex, que nos dejó un Pemex completamente en terapia intensiva? Entonces, por su atención, muchísimas gracias.
Gracias, diputada Gutiérrez Campos. Tiene el uso de la voz el doctor José Antonio Meade Curibreña.
Muchas gracias, diputada, por su planteamiento. Comentar que el incremento que se da hoy en el precio de las gasolinas es un incremento que está en línea con lo que se ha observado en el pasado. En el 2008, el incremento del precio de la gasolina fue de 9.8%, en el 2010 fue de 12.7%, en el 2011 fue de 11.1%, en el 2012 fue también de 11.1%. Por lo que el ajuste en los precios de las gasolinas que hemos visto en el pasado reciente son en orden de magnitud distribuido durante el año, parecido al que se está viendo ahorita, con una diferencia importante. En el pasado la capacidad de generar excedentes era diferente, y esa capacidad de generar excedentes permitía la disyuntiva de reflejar un mayor incremento aún que el que se vio, insisto, incrementos en promedio del 10% entre el 2010 y el 2012, o utilizar excedentes para efectos de dar un apoyo que mantuviera el precio artificialmente bajo. Esa capacidad de generar excedentes se ha venido disminuyendo, y se ha venido disminuyendo por tres razones fundamentales. La primera de ellas, como aquí se ha comentado, por la caída importante en la plataforma de petróleo, es diferente. Los excedentes que se pueden generar cuando la plataforma es de 2.7, que cuando es de 1.9, por la diferencia reducida entre el precio de petróleo presupuestado y el observado, la mezcla en el presupuesto de $42 y hoy cotiza la mezcla en 44, pongo en perspectiva la diferencia. En el 2008 se presupuestó un precio de 49 y se observó un precio de 84.4. En el 2011 se tenía un precio o se presupuestó un precio de 65.4 y se observó un precio de 101. En esos dos años el margen que se tenía era de $35 por precio de barril sobre la base además de una plataforma superior. Con un elemento adicional, entonces México era el noveno consumidor per cápita de gasolinas y hoy es el cuarto. Eso quiere decir que la capacidad que se tenía de acomodar el incremento en el costo de los combustibles por la vía de una reducción mayor que la que ya se dio, que fue una reducción de poco más de un peso en el impuesto especial de producción y servicios, implicaría comprometer recursos por arriba ya de los excedentes y, por lo tanto, nos llevaría a hacer recortes que pudieran ser importantes. Es difícil hacer una evaluación en materia tributaria si no conoce uno específicamente los espacios que habrán de recortarse. Este año nosotros sabremos respecto al año pasado de hacer recortes de más de 35 mil millones de pesos en nuestro gasto operativo y de 10% en todo lo que gastamos en la nómina de los mandos superiores de las diferentes secretarías. Una evaluación ponderada implicaría, en consecuencia, pues revisar igualmente cuáles son los rubros de ajuste que habrían de realizarse y ponderar cuál sería el impacto en la sociedad de esos ajustes. La reducción que ya se hizo en el IEPS, la reducción que el presidente, por la vía del estímulo fiscal de poco más de un peso, decretó a finales del año para estar en vigor esta, es la que podríamos hacer sin poner en peligro el presupuesto aquí aprobado y los programas en el contenidos.
Gracias, doctor Mercurio Breña. Tiene el uso de la voz el doctor José Antonio González Anaya.
Muchas gracias por los planteamientos que se hicieron alrededor de Pemex. En noviembre presentamos un plan de negocios de Pemex. Fue quizás el primer plan de negocios de Pemex que tomó como eje rector la rentabilidad de la empresa. Se habían hecho planes multianuales antes, pero nunca en donde se tomara el eje rector que fuera la rentabilidad, mientras que al mismo tiempo se mantuviera el reconocimiento de que es una empresa productiva del Estado, con dos objetivos fundamentales. Lo primero es permitirle a Pemex tener finanzas estables, y hoy se tienen finanzas estables, y se han tenido resultados alrededor de esto. Primero se hizo un plan de ajuste, se fortaleció el balance financiero, se ha regresado a los mercados financieros y por primera vez en mucho tiempo Pemex va a tener un superávit primario. Quizás más importante hacia adelante, se detalló una estrategia, empresa por empresa, sobre qué es lo que vamos a hacer para acelerar la recuperación de la producción de la empresa productiva del Estado a través de la aceleración de la implementación de la reforma energética. Y estamos tomando varias medidas al respecto y ya se ha avanzado en algunos de estos temas. Notoriamente, a principios de diciembre, se asignó por primera vez un socio, una alianza en un campo de aguas profundas. Y esto es interesante porque sin la reforma energética, los recursos financieros y tecnológicos necesarios para desarrollar este campo no se hubiesen podido llevar a cabo por Pemex solo. Sin embargo, con la reforma energética, este proyecto que implica una inversión de $11 mil millones se va a llevar a cabo. Asimismo, Pemex, junto con otro socio, participó por primera vez en su historia en obtener un campo como parte de las licitaciones que hizo la Secretaría de Energía a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En los siguientes meses, Pemex va a participar en la ronda 2, con campos en aguas someras y campos terrestres. Así que a través de las alianzas vamos a poder aumentar considerablemente nuestra inversión y nuestra producción de petróleo. También, como ya he repetido en varias veces, a través de alianzas y a través de un aumento significativo en el mantenimiento y la inversión en las refinerías, esperamos regresar a los niveles de procesamiento de crudo que se tuvieron en los años anteriores y sobrepasar la barrera del millón de barriles de procesamiento de crudo. En todo este proceso ha habido toda una estrategia para mejorar la transparencia y la competencia en la adquisición de bienes. Hemos reducido el porcentaje de asignaciones directas de 80 a 30% y así hemos llegado con ahorros administrativos de más de 35 mil millones de pesos. Así que a través de todas estas estrategias estamos mejorando la eficiencia y la productividad de la empresa en beneficio del país como empresa productiva del Estado. Muchas gracias.
Gracias, doctor González Anaya. Tiene el uso de la tribuna el senador Esteban Albarrán Mendoza.